take the world from another point of view.
Tal vez no lo sabías, Luismi Pascual, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, vienes acompañado, así que me da la impresión de que al final no vamos a hablar de Texas, ¿no? ¿Me equivoco?
Ni una pizca. Desde ahora me comprometo a terminar los tal vez sin avanzar de qué va a ir el próximo. Porque mejor. Entre mis cambios de idea y otras situaciones no cumplo lo prometido y eso no me gusta nada. Bueno, el caso es que tenemos a Carolina del Pino con nosotros. Teníamos, debería decir, porque termina su periodo de prácticas del máster en Gente Despierta.
Sí.
Ha llegado a su fin. Y como ya hiciéramos con Carmen, le propuse que montara a ella un tal vez para ver cómo escribe, intentar pulir alguna cosilla, echarle una mano, ¿no? Y lo que tiene la juventud que les da la mano y se te lleva medio torso. ¿Cómo les gusta explayarse? Y lo entiendo, ojo, porque siempre queremos contarlo todo y no da tiempo. Y menos si me le he ido yo a hablar, así que me callo. Carolina Carlas, Carlas Carolina.
Hola Carolina, buenas noches.
Hola Carlas, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. ¿Y tú?
Bien.
Carolina, todo tuyo.
Venga.
Bueno, pues yo creo que no hay persona en el mundo que no conozca la familia amarilla de dibujos animados.
Ajá.
Esa familia que te alegraba las comidas, con su humor un tanto irrespetuoso en muchas ocasiones, pero que nos ha enseñado a reírnos de nosotros mismos y a encontrar la belleza en lo cotidiano. Hablo de los Simpson. ¿Sois o fuisteis fan de la serie?
O sea que vamos a hablar de los Simpson, ¿no?
Sí, señor.
Bien,
sí.
Bien.
De casi todos.
Bueno, fan, pero he visto muchos capítulos.
Yo sí, yo me los traía al principio todos.
Todos.
Voy a la temporada 25, porque dije, ya no.
Ya lo dejaste.
O sea que hoy vamos a contar curiosidades sobre los Simpson.
Sí, señor.
Eso es.
Bien.
Bueno, sea como fuere, los Simpson, más que una serie de dibujos animados, son un símbolo de la cultura popular y un reflejo humorístico de la sociedad moderna.
Sí.
También tienen un poco de Esperanza Gracia o de la Bruja Lola, porque anticiparon eventos históricos como pudo ser la muerte de Isabel II o la llegada de una pandemia mundial, como fue el COVID. Lo bonito de los Simpson es que nos recuerdan que a pesar de nuestras imperfecciones, siempre hay espacio para el amor, la risa y la complicidad familiar. La serie debutó el 17 de diciembre de 1989 y su director es Matt Groening. Lleva 35 temporadas y ha renovado una más, la 36, y ha emitido más de 700 episodios, cuenta con su propia película, que ha recaudado la friolera de 526 millones de dólares en todo el mundo, y en capítulo premios pues tienen 33 Emmys, 32 premios Annie, que los entrega la Asociación Internacional de Películas Animadas, y un premio Peabody, que es un premio anual a la excelencia de emisiones de radio o de televisión.
Ajá.
Que,
oye, casi que nada, ¿eh?
Claro, y
madre
oye,
mía.
Cualquier día nos lo dan a nosotros, a los expertos.
No lo dudes.
Peabody, ¿no?
Sí, sí. Además, sí. Acuérdate cómo se ha rezado con el Radio Pasión, ¿eh? Ya lo que me extraña es que no nos hayan llamado ni nada.
Por si acaso hay que seguir siendo excelentes.
Justo. Entonces, bueno, pues señores del Peabody, que no se descuiden. Que puede pasar que no se acuerden de nosotros, oye, y que luego se arrepientan, como bien podría haber pasado con los Simpson. Tienen también una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uh-huh. Y el 31 de diciembre de 1999, mientras todo el mundo estaba cagado de miedo porque llegaba el año 2000 y iba a ser el fin del mundo, la revista Time la calificó como la mejor serie del siglo XX. Dicho todo esto, vamos a lo que vamos. ¿Cuánto sabemos en realidad de esta peculiar familia amarilla?
Pues ya te digo yo, Carolina, que nosotros dos, mucho menos que tú, porque te has estado documentando, has estado investigando sobre todo esto, pero lo bueno es que nos vamos a ir poniendo al día, ¿no?
Eso es.
Bien.
Empezamos de menos a más. Los nombres de los personajes principales. Muchos de ellos están basados en la familia del creador de la serie. Homer Simpson y Marge Simpson. Bouvier es el apellido de soltera de Marge. Y son los nombres de los padres de Matt Groening. Las dos pequeñas de la familia, Lisa y Maggie, eran las dos hermanas menores de Matt.
¿Anda?
Y ahora falta el papel del pequeño rebelde, Bart. Pero a Matt le parecía un tanto egocéntrico usar su mismo nombre para ello, por lo que en una entrevista declaró que se inspiró en hacer un anagrama de la palabra brat, que significa mocoso en inglés. Aunque Matt tiene dos hermanos, Patty y Mark, según dijo en una entrevista en 1995, Mark fue su verdadera inspiración para hacer el personaje de Bart.
Será de mano conócete.
Hay apellidos que están relacionados con su ciudad de nacimiento, Portland, en el estado de Oregon, y concretamente son las calles de su localidad. Encontramos la familia Flanders, Lovejoy o Quimby,
por ejemplo. Todo cuadra, todo cuadra.
¿Sí? Claro.
Sí. No se lo trabajó eso, ¿eh?
Y bueno, pues ya que tenemos algunos de los personajes más o menos localizados, ahora, ¿dónde ubicamos a Springfield, la ciudad donde transcurre la serie?
Yo no voy a hacer spoiler, pero sé dónde es, he estado y tengo fotos.
Pues eso, calladito, que lo está contando ella.
Tengo fotos.
Déjala.
Bueno, primero de todo nos situamos en Estados Unidos. Si buscas Springfield en tu navegador, además de ver la variedad de ropa que tiene Amancio, encontrarás que en Estados Unidos hay al menos 67 Springfields a lo largo de todo el país.
67.
Eso es.
Seguro que la foto de Luismi es en otro Springfield.
No. Luego te la mando.
Bien.
Además de también encontrar 3 Springfield en Escocia, 6 en Inglaterra y otro en Australia.
Ajá.
O sea, que ya solamente falta uno en Móstoles el Soto, casi.
Sí.
Sí. Esto hace que se convierta en un nombre muy suculento si no quieres decir a tu público en qué ciudad has basado para crear la serie. Y eso fue lo que hizo el creador Matt Groening. La serie se ha reído de los espectadores durante años al dar información que haría prácticamente imposible que alguien pudiera determinar exactamente dónde está Springfield. Pero eso es, he dicho prácticamente.
Prácticamente.
Eso es.
Ya te digo que la foto de Luismi nada.
Nosotros traemos el estudio definitivo.
Estoy cabreando,
Hay pruebas a lo largo de la serie para saber dónde están los Simpson y dónde residen realmente.
Ajá.
Las principales pistas para descubrir dónde se sitúa Springfield las encontramos en los primeros capítulos. Gracias a ellos vamos a eliminar los que no podrían ser. 50 estados son muchos estados para investigar, pero vamos a eliminar muchos de un tiro. En la temporada 5, Bart gana un concurso con una llamada telefónica en la radio local de Springfield.
Ajá.
El premio podía elegir entre un gran premio de $10,000 o un elefante.
¿Y qué cogió?
¿Y qué coge Bart? Pues el elefante.
El elefante.
Eso es.
Yo también,
La estación de radio a la que llama Bart se llama KBBL. Y ahora vamos con la parte histórica. A principios de los años 20, la Comisión Federal de Comunicaciones estableció un sistema para las letras de llamada de las estaciones de radio. Todos los estados al este del río Mississippi tendrían letras de llamadas que comenzaban con la W, como la estación de radio de Nueva York, la WNBC, y las estaciones al oeste del poderoso Mississippi comenzarían por la letra K. Es por ello que Springfield Radio KBBL no podría estar en ninguno de los 26 estados que están al este del río Mississippi.
Estás descartando, ¿eh?
¿Cómo va?
Eso
bien,
es.
Bien, bien. Ojo como hila.
Claro. Entonces, la primera pista la tenemos resuelta. Parece que está siendo fácil, pero empezamos a ver curvas.
A ver.
En el episodio 20 de la temporada 7, Bart en la carretera, el director Seymour Skinner tiene la genial idea de que los niños vayan al trabajo de sus padres a ver cómo trabajan. Lisa va a la central de Homer y Bart pues le obliga a ir al trabajo de sus tías, Patty y Selma, concretamente al departamento de vehículos de motor.
Esto es como la DGT aquí, ¿vale?
Claro.
Bien.
En un descuido de sus tías, que seguramente estarían fumando como en gran parte de la serie.
Es verdad.
Claro, el pequeño monstruito se hace una licencia para conducir falsa, un carnet de conducir. Alquila con sus amigos un coche y deciden ir a una feria mundial en Knoxville, en Tennessee. En el camino, Nelson les hace parar en Branson, en Missouri, un lugar muy parecido a Las Vegas, para ver cantar a su ídolo, Andy Williams, que por si no lo conocéis por su nombre, por sus canciones, seguro que sí.
A ver.
You're just too good to be true. A mí sí me suena. Can't take my eyes
off. Ahora ya sí lo hemos situado, es verdad.
Sí, ¿verdad? Este sí. Can't take my eyes off of you seguro que suena a muchos despiertos.
Sí, sí.
Y bueno, que me vuelvo a ir. Branson está en la esquina suroeste de Missouri y Knoxville está en el este de Tennessee, por lo que Bart tuvo que tomar un desvío importante para llegar hasta Branson. En este mismo episodio vemos un mapa de todos los reactores nucleares de Estados Unidos que Homer enseña a Lisa en esta visita. Y cuando la cámara se acerca podemos ver California, Nevada y Utah al completo. Y ninguno de sus reactores está etiquetado como Springfield, por lo que caen otros 3 estados.
Bien, vamos descartando, ¿eh?
Y ahora tenemos que convertirnos en geólogos y pensar en la topografía de Springfield.
Pues a investigar, ¿eh? A lo Indiana Jones. Para mí el gorro, para ti el látigo, Luis.
¿El látigo para mí, seguro?
Sí, bueno, no. No estoy seguro.
Sabemos que Springfield tiene montañas por el episodio 12 de la temporada 8, La montaña de la locura. Sin embargo, en el capítulo 20 de la temporada 9, El rey de la montaña, Homer se pone en forma y es contratado por una empresa de barritas de proteínas para escalar el Matterhorn, el pico más alto de Springfield. En una escena podemos ver a Homer consumiendo bombonas de oxígeno para prevenir el mal de altura. Pero, según los expertos en la salud, el mal de altura es extremadamente raro en sitios que estén por debajo de los 8.000 pies sobre el nivel del mar, es decir, 2,4 kilómetros. Encontramos estados de Estados Unidos que tienen puntos más altos que son más cortos que esta marca, por lo que van fuera también. Ahora mismo estamos a 9 estados de saber cuál es el ganador. Alaska, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Nuevo México y Arizona.
Oye, te has equivocado, ¿eh? Deberías estudiar criminología.
Que sí, totalmente.
Sí, Carolina, por favor.
Y bueno, a ver, pues seguimos. No es ninguna sorpresa, claro, sí. Vamos a seguir. Pero Alaska no es, lo descartamos
Alaska
rápido.
No.
Porque en Los Simpson, la película, toda la familia amarilla se desarraiga de Springfield y se muda a Alaska. Por lo que Alaska, pues no, así que uno menos. Tenemos un par de pistas que nos ayudan a eliminar algunos estados del sudoeste también.
Ajá.
En el episodio de la temporada 5, capítulo 8, Explorador de Incógnito, Bart, Homer, Ned Flanders y sus hijos, Roth y Todd...
Este lo he visto.
¿Te acuerdas de este? Mm-hmm. Pues ellos se pierden haciendo rafting en Whitewater.
No me acuerdo yo.
Homer intenta navegar usando un mapa de las distintas ubicaciones donde hay un Krusty Burger, la cadena de hamburguesas de la serie, y Homer dice lo siguiente.
A ver.
¿Dónde habré puesto ese bendito mapita que traje?
Este es Ned.
Uy, uy, pues no lo sé, pero por fortuna aquí hay alguien que ha pensado en todo. Anda, pero si hay un Nuevo México.
Por lo que Homer no sabe que este estado existe. Nuevo México tachado también.
Bien, vamos bien. Carolina.
Otra gran pista geográfica es la proximidad de Springfield al agua, además del hecho de que uno de los residentes de Springfield es un viejo capitán de mar canoso. En numerosos episodios vemos que Springfield está cerca del océano. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la temporada 6, sí. Homer y Marge dan un paseo romántico por la playa, que esto no implica que Springfield sea necesariamente una ciudad playera, pero parece claro que debe de estar a poca distancia de la costa. Como resultado de esto, todos los estados sin salida al mar están fuera. Y nos quedan dos, Washington y Oregon.
De 52.
Sí, viene el triaje.
¿Qué
pasa con estos dos estados? Que son prácticamente similares, son idénticos. Pero hay un detalle comestible que nos ayuda a eliminar a uno de ellos. Y aquí esto es un poco una bomba.
Sí.
En el episodio 23 de la temporada 7, mucho apo y pocas nueces, un oso entra en Springfield, ocasionando que una multitud de vecinos se manifiesten pidiendo su protección. El alcalde Quimby establece una patrulla de osos y cuando Homer recibe su notificación del pago de los impuestos, ve que hay un impuesto de $5 de patrulla antiosos. Mirando con detenimiento este cheque de pago, en el lado izquierdo... Claro,
está mirando lo que está mirando, ¿eh?
Sí, sí. En el lado izquierdo de la notificación, indica que tiene que pagar $10.45 que fueron retenidos por el impuesto estatal. ¿Y qué es lo que importa de todo esto? Pues que hay 9 estados en Estados Unidos en los que no hay un impuesto sobre la renta a nivel estatal. Entre ellos, Washington. Por lo que tenemos un claro ganador. La ciudad natal de los Simpson, Springfield, está en Oregón. Y bueno, pues tras esta investigación, creo que podría ser perfectamente guía turística de Springfield en Oregón.
¿Es tu foto?
Yo he estado también.
¿Sí? ¿Seguro, eh?
Sí. Vale. Luego te la envío, ¿eh?
Avancemos.
Otro elemento esencial de los Simpson es su cabecera y el gag. Que el gag es algo que nos transmite su humor a través de imágenes, generalmente sin el uso de las palabras. Todos la hemos visto miles de veces y seguro que algún recuerdo tenemos de ellas. También anticipaban la llegada de unos 6 o 7 minutos de anuncios.
Es verdad.
Claro. En los que casi, pues yo qué sé, te daba tiempo casi a salvar el mundo.
Cocidos.
Gracias.
Cocidos he hecho yo ahí.
Gracias, Antena 3. Pero seguro que hay cosas que se nos escapan de las cabeceras. Los hay cortitos y otros más largos, pero hay cerca de 420 gags distintos del sofá. Hay muchos capítulos de Los Simpson que han prescindido de esta parte, pero no de la cabecera. La música fue compuesta por Danny Elfman, uno de los compositores predilectos del director Tim Burton. La creación de este tema musical está compuesta por 12 notas predominantes y se compuso en 2 días.
Wow.
Es más, su compositor declaró en una entrevista que, palabras textuales, en mi lápida pondrá Danny Elfman, que escribió el tema principal de Los Simpson. Por eso seré recordado. Pasaré la eternidad por el proyecto en el que gasté menos tiempo. 2 días.
¿Cómo es la vida, eh?
Totalmente. Decir también que a Elfman le ingresan $11.5 en su cuenta del banco cada vez que en cualquier lugar del mundo suena la melodía de Los Simpson. Y no es ninguna broma.
No, no. Le acabamos de pagar un café ahora mismo.
De los caros.
Sí.
Como dato curioso, el primer capítulo no tiene intro. Aparece por primera vez en el capítulo 2. Un dato muy llamativo de los gags son los mensajes que escribe Bart en la pizarra del colegio. Sabemos que los Simpson predicen el futuro,
sí.
Y en la temporada 11, en el capítulo Bart al futuro, La serie predijo que Donald Trump se convertiría en algún momento en presidente de los Estados Unidos. Y así fue. En 2016 lo logró. Es por ello que en la temporada 28, en el capítulo 7, Fin de semana loco en La Habana, los productores no pudieron evitar hacer referencia a su propia premonición. Bart escribe en la pizarra: «Tener razón apesta». Es curioso que esto Fox lo permitiera, teniendo en cuenta las inclinaciones políticas que tiene el canal.
Yeah. Y sobre todo si pensamos que son los que le hicieron la campaña a medida a Trump.
Sí. Sin duda alguna, pues más cosas. Durante la escena del sofá han pasado famosos como Freddy Krueger, los Picapiedras, Sigmund Freud o el propio Matt Groening.
Es verdad.
Y esto nos lleva a plantearnos lo siguiente. ¿Ha aparecido algún personaje español durante las 35 temporadas de Los Simpson? Pues sí. Y ya no solo personajes, sino referencias. Primero, Bart, Milhouse, Nelson y Ralph deciden crear su propia boy band, Panda Tope. Y uno de sus grandes éxitos, Four Sweet Years of Love, hace referencia a la ciudad de Barcelona.
Hombre.
También aparece Plácido Domingo enseñando a Homer a cantar cuando quiere convertirse en cantante de ópera.
Fígaro, fígaro, la, 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 la.
Así se hace, Homer. Menuda marcha.
¡Oh! Me ha felicitado Plácido Domingo.
Llámame P. Dingo.
Lo pensaré.
En otro capítulo también hacen referencia a la guerra hispano-estadounidense cuando Bart, en el capítulo La ayudita del hermano, conduce un tanque por la calzada y Barnes le dice a Smithers lo siguiente.
Smithers es la guerra.
Comenzaría a especular, señor.
Y a acaparar. Los demócratas permitirán que nos invadan otra vez los españoles.
Bob y su hermano Cecil viajan a España en otra situación y Eduardo, un amigo de Homer español, va a visitar a Homer a Springfield para que cumpla sueños de su infancia, como pelear contra piratas, recrear una película o estar detrás de un camión de bomberos. Tras esto, Homer decide acompañar a Eduardo a España y visitan juntos la ciudad de Barcelona.
Bueno, empezamos ya en Barcelona, ¿no?
Deja, deja.
Pero, ¿cuál fue el primer personaje español en aparecer en la serie? Porque no os lo vais a imaginar. En la temporada 13, capítulo 13, El viejo y la llave, el abuelo Simpson, Abraham, se enamora de Rosanelda, una hermosa mujer que se muda al asilo de Springfield en el que él reside. Sin embargo, a Abraham se le complica su conquista y otro abuelillo de la residencia le gana la mano con Rosanelda. Pero él no se rinde, por lo que decide, junto con su ayuda de su nieto Bart, robarle el coche a Marge y seguir a la pareja. Llegaron a Branson y descubren que Rosanelda estaba en un local de cena espectáculo llamado That's Familiar, un show en el que actuaban artistas que se pensaba que ya estaban muertas. Una de las estrellas que estaba cantando era española, Charo Baeza. Charo Baeza es una murciana residente en Estados Unidos, que en España no la conocía, la verdad, ni su madre, o sea, ni su vecino, perdón, de toda la vida, pero en Estados Unidos es un personaje público. Se labró su carrera en los shows de Las Vegas, como vedette en los años 70, y en Los Simpson apareció haciendo su performance más identitaria, el Cuchi Cuchi.
My name is Charo. I shake my maracas.
Remember the stars you loved yesterday.
Este capítulo también me suena.
Es buenísimo esto, es buenísimo. El otro día justamente lo contó Paco Tomás, la historia de Charo Baeza, pero hoy ya tenemos además el documento sonoro. Muy bien, muy bien. Es muy curioso esto, sí.
Yo sigo pensando que aquí has metido mano tú, Carlas.
¿En qué?
Hay mucha referencia a Barcelona, ninguna
Bilbao.
Ya
me gustaría.
Ninguna Bilbao, yo no me lo explico, ¿eh?
Eso hubiese sido ya para nota, Luismi. Y ya como último dato, la conocida expresión de Homer cuando se queja es esta. Pues decir que esta expresión se encuentra en los diccionarios de lengua inglesa desde hace mucho tiempo ya.
Muy trabajada la expresión. Ha estado bien, ¿no, Carlas?
Sí, muy bien.
Yo casi me atrevería a pedir a la empresa que me jubilen, que se quede Carolina, que lo ha hecho muy, muy bien.
Sí, yo casi no sabía nada de todo esto y a ti te quedan muchos años de trabajar aquí. Que lo sepas.
Eso sí.
Carolina del Pino, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo en este tal vez de esta semana y ya sabes que esta es tu casa. Para cuando quieras.
Muchas gracias, Carles. Yo también he aprendido mucho.
Un beso muy fuerte, Carolina.
Igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches.
Luismi, ¿te pregunto o no por el próximo?
No, porque ya lo tengo encaminado, pero no me fío ni de mí mismo, que puedo cambiar de idea. Démonos la mano, miremosnos a los ojos y digámonos simplemente hasta la vista.
Hasta la vista. Luismi Pascual, tal vez no lo sabías, hasta la semana que viene. Adiós, adiós, Carolina.
Chao.